COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Es tremendo todo lo que estamos conociendo sobre el accidente en la mina de Cerredo del pasado 31 de marzo, que se saldó con 5 trabajadores fallecidos. La cadena COPE ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil, que deja varias cosas claras. En Degaña se extraía carbón, unas 60 toneladas al día. Es lo que han declarado los trabajadores supervivientes, que además aseguran que todo se hacía con la connivencia del director facultativo de la mina, José Antonio Fernández Casillas. ¿Y qué pasa con la administración? ¿Por qué nadie se percató de lo que sucedía? Pues según los declarantes, la extracción de carbón comenzó unos 3 meses antes del accidente, mientras que la última inspección de la mina se había realizado medio año antes y además con previo aviso. Los dueños de la explotación, ahora imputados, acostumbraban a llevar a los inspectores de comida para asegurarse así su visto bueno. Con todo esto sobre la mesa, dice el presidente del Principado, Adrián Barbón, que la responsabilidad es solo de la empresa.
Estamos ante un caso Blue Solving y estoy convencido que se van a depurar responsabilidades penales y, lógicamente, a mí me alegra que se haya levantado el secreto sumario porque nos permite saber muchas cosas. Y está claro que estamos ante un caso que se llama caso Blue Solving.
Barbón ha asegurado que el informe sobre el funcionamiento del servicio de minas no depende de él. De momento, seguimos esperando por ese documento de la Inspección General de Servicios. Lo que sí tenemos, como digo, es ese informe de la Guardia Civil sobre el accidente. En él también están recogidas las declaraciones de los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa. Fueron los primeros en entrar a la mina tras la explosión. ¿Qué dice ese documento, Inmaculada Rivas?
A los brigadistas les extrañó mucho que las víctimas estuvieran en un lugar donde no se observaban grandes daños. En la mina no había ningún dispositivo de control ambiental, salvo los detectores manuales de cada minero, y alguno estaba apagado, lo que indicaría que no habría sido supervisado por los vigilantes. Tampoco llevaban autorrescatadores, pese a ser obligatorio. La Brigada de Salvamento Minero también encontró herramientas propias para la extracción de carbón, caso de un martillo neumático enchufado a una máquina de aire o de una turma, una máquina específica para hacer agujeros donde colocar la dinamita y poder extraer carbón. Los trabajadores, algunos de los que estaban en la mina cuando ocurrió el accidente, ya han revelado que sacaban entre 30 y 40 vagonetas diarias de carbón.
Pues como digo, todo lo que estamos conociendo sobre el accidente en la mina de Cerredo es simplemente tremendo. Día de cielo gris en Asturias, mandan las nubes con lluvia y con bajada en los termómetros, que a esta hora se mueven entre los 7 y los 11 grados. La cota de nieve se mantiene ahora en los 1.200 metros, aunque dice la previsión que podría bajar hasta los 600 durante las próximas horas. De cara al fin de semana esperamos un sábado de lluvia por la mañana y claros durante la tarde, mientras que el domingo será de cielo gris y agua durante todo el día. Las temperaturas máximas se van a mover durante el fin de entre los 9 y los 16 grados centígrados. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y como te venimos contando, las elecciones de Aragón y Extremadura han reavivado el ambiente electoral aquí en el Principado con un protagonista inesperado, el alcalde de Siero. El PP ha criticado que Cepi haya amenazado con presentarse a las elecciones autonómicas de 2027. El PSOE sierense ha descartado esa posibilidad y Adrián Barbón da el asunto por zanjado.
Quiero desligar la cuestión del alcalde de Siero, que creo que está clara porque lo dijo la agrupación socialista de Siero y yo me remito a ellos. Y en segundo lugar, lo del partido, que sí, ante la debilidad del liderazgo de la derecha, que es algo que la gente lo resume en no tira, no tira, el candidato de la derecha no tira. Bueno, y es verdad.
Bueno, pues Barbón cree que Álvaro Queipo no tira. Lo mismo piensa el PP sobre el gobierno de Barbón. Esto es lo que ha dicho esta mañana el diputado popular Luis Venta.
No hay un gobierno. Hay un grupo de amiguetes que duermen en el gobierno a costa de los asturianos. Casi nada se soluciona y podríamos decir que todo pasa a lista de espera. Solo, y no sé si lo vamos a ver, acabará este gobierno creando la consejería de espera.
En esa lista de espera está, por ejemplo, el enlace de Robledo, la infraestructura planteada desde hace años que conectaría la autopista Y con la AS2, un proyecto sobre el que sigue sin haber novedades. El diputado por Asturias del PP en el Congreso, Silverio Argüelles, cree que ya es hora de que se aborde.
Cada atasco, cada accidente que hay en la Y o en las dos genera inseguridad y un coste económico para los asturianos. Por lo tanto, ya está bien. Hay que abordar de una vez por todas esta infraestructura. se acercan las elecciones. Ahora nos vamos a encontrar con noticias de infraestructuras pendientes en Asturias. Pero es que 10 años después seguimos igual.
Precisamente hoy se cumplen 50 años desde la inauguración de la Y. Nuestra principal arteria de circulación lleva medio siglo soportando el paso de coches, camiones, autobuses y también motos, aunque cada vez son menos los moteros que la utilizan. Pablo tiene 25 años y nos ha contado que siempre que puede evita la Y.
Tiene muchos baches de bastante consideración, ¿no? Te hacen saltar de la moto con botas y sales volando. También hay muchas grietas que hacen que te cambie la trayectoria de la moto, incluso que se te enganche la rueda. Y es una carretera que intento evitar completamente para ir en moto e incluso en coche, porque no me siento nada seguro yendo por ella.
Pues son las consecuencias del deterioro, un deterioro que es entendible porque hace 50 años la autopista fue diseñada para soportar 30.000 vehículos diarios, la mitad de los que circulan ahora. De ahí que se necesiten mejoras. Los transportistas piden, por ejemplo, una renovación del firme. Lo pide desde la patronal Cesintra, Manuel Ángel García.
Nadie piensa en eso simplemente por el miedo a las molestias que se podrían producir. Pero es algo que hay que hacer. O sea, es algo que no se puede posponer más. Son 50 años y la infraestructura no aguanta más en cuanto a volumen y en cuanto a necesidad de mantenimiento.
Y te hablo ahora de otra autopista, la del Guerna, porque empresarios y transportistas asturianos han cumplido su amenaza y este viernes han emprendido una batalla legal contra el peaje. La patronal FADE y 5 asociaciones de transportistas han solicitado la nulidad de pleno derecho de la prórroga del peaje que se firmó en el año 2000. De momento se trata de una acción contra el Consejo de Ministros, pero no descartan acudir a un contencioso administrativo. 5 minutos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La vida se sigue encareciendo en el Principado. En el mes de enero el IPC volvió a registrar una subida en nuestra región, un repunte del 1,9% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La buena noticia es que al menos ese encarecimiento se ha moderado después de un mes de diciembre en el que la subida de precios se había situado en el 2,7. Lo que más se ha encarecido con respecto a hace un año se encuentran las facturas de restaurantes y alojamientos turísticos.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
¿Tú cómo crees que hacen en Central Lechera Asturiana para hacer que los ingredientes se vean bien y se entiendan?
Yo, pues poniéndolos delante y en grande.
De vanguardia, ¿eh?
Hombre, se te tiene que ocurrir.
Fíjate tú.
No hay nada más rompedor que seguir haciendo nuestros productos como siempre, naturales y sin aditivos artificiales. Central Lechera Asturiana.
Prisión provisional y sin fianza para el joven de 30 años acusado de matar a su tío en La Felguera, en Langreo. Ya está en la cárcel de Asturias, de donde había salido hace apenas un mes. Y es que tiene un largo historial delictivo a sus espaldas, como te venimos contando. Y esta mañana, al pasar a disposición judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar. La jueza que lleva el caso le atribuye delitos de homicidio, lesiones y amenazas. En el momento de su detención, la Policía Nacional le incautó lanzas caseras, un machete y varias armas blancas. Y también te cuento que esta mañana nos ha dejado un hombre de 55 años, vecino de Ribadesella, fallecido en la autovía del Cantábrico. Según ha informado la Guardia Civil, el camión en el que circulaba se ha salido de la vía y en principio las causas de la muerte habrían sido naturales. Y además, un golpe policial a los robos en comercios de Oviedo. La Policía Nacional ha logrado frenar el repunte detectado en los últimos meses tras reforzar la vigilancia y la investigación. Entre las actuaciones figura la identificación de varios autores, uno de ellos relacionado con 7 asaltos, además de nuevas detenciones esta misma semana. Como ves, viernes de noticias buenas, de noticias malas, también en Asturias, es lo que tiene la radio, un medio que te informa, te acompaña, como digo, en las buenas y en las malas. Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y en el fondo es el Día Mundial de los oyentes, que son la verdadera razón de nuestro día a día, como Mercedes, que cada día sintoniza la cadena COPE desde Roces.
Eres pequeñita, eres parte de mi vida. Es un honor verte y tenerte siempre cerca, porque nos das vida, alegrías, a veces penas. Nos ayudáis a despertar, nos informáis, nos hacéis soñar, nos hacéis compañía. Qué necesaria es la radio.
Pues tú sí que nos das vida, Mercedes. Pues hasta aquí, Mediodía COPE. Ahora, como siempre, la radio sigue y seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.